Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Aquí estamos con 12 grados un décimo de temperatura, la humedad 77%. La máxima que esperamos por hoy es de 17 grados con el cielo totalmente despejado. Información oficial y confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional. Damián Cantor, reviso nada más. Bienvenido, Damián.
¿Cómo le va? Buen día. Nos volvemos a saludar. Estuvimos despidiendo a la señora Débora Zlotnitsky, tan difícil de pronunciar. Hoy tenemos un serio problema en la dicción, con apellidos muy difíciles de pronunciar, así que estamos practicando con Débora, a quien le mandamos un fuerte beso. Bueno, nada, veníamos comentando que los temas del día obviamente tienen mucho que ver con el proceso de vacunación, con el tema de la economía y el rum-rum político, teniendo en cuenta que estamos a pocos días, a dos semanas del cierre de listas, tanto del oficialismo de la oposición, con miras a las elecciones, primero de las PASO y de posteriormente en noviembre, donde se juegan definitivamente las fichas. Mucha preocupación por parte del oficialismo, por lo que dicen las encuestas. Hay mucho temor por parte de la fuerza o de la coalición gobernante, teniendo en cuenta que los números precisamente de la provincia de Buenos Aires parecen no favorecerlo. Teniendo en cuenta lo falible que son las encuestas, hay que tener mucho cuidado con los números que se van conociendo, y teniendo en cuenta que las últimas, por lo menos los últimos resultados con respecto a lo que venían cantando las encuestas, dieron bastante error, no por problemas metodológicos, no por cuestiones o por mala voluntad de parte de los encuestadores, sino por la dificultad que tienen para recoger precisamente el humor social de la gente, porque hay mucha gente que no responde las encuestas y las diferencias suelen ser notorias. Lo que sí me parece muy interesante es cómo o qué lectura o el comportamiento que tienen los políticos con respecto precisamente a lo que dicen las encuestas. Eso sí es bastante más fácil de captar. Mucho tiene que ver con el proceso de vacunación. Pese a que la cantidad de contagios viene bajando, la curva sigue estando muy alta. Ya llevamos más de 95.000 fallecidos. Me parece que todavía no tomamos conciencia de lo que está significando esta pandemia en eso, ¿no? Una tragedia con más de 95.000 fallecidos. Seguramente, lamentablemente, la curva de muertes precisamente por el tema del coronavirus va a cruzar la barrera de los 100.000. El humor social, decíamos lo vital que significa el humor social para el resultado de las encuestas, y por otro lado, el tema de la economía, cómo marcha la economía en función de lo que pueda llegar a ocurrir el día que se abran las urnas. Mucha atención por parte del gobierno. El gobierno está apostando muchas fichas a poner lo que se dice en la jerga, plata en los bolsillos de los argentinos. Así que atento, señor Quique Matagos, por si le golpean la puerta para dejarle algún algo, que nos toque algo, ¿no?, de ese derrame. Mucha atención por parte del gobierno, precisamente a cambiar la sensación económica, la sensación de mejorar el bolsillo de los argentinos para encontrar o para captar voluntades y votos a la hora decisiva cuando llegue el mes de noviembre. Así que es parte de la agenda, es parte del menú para el programa del día de hoy. No quería pasar la oportunidad, supongo yo que el señor Claudio Pérez está en la operación técnica.
Sí, lo tenemos acá firme.
Bueno, un gran abrazo al señor Claudio Pérez en la operación técnica, por supuesto a la señora Natalia Medina en la producción periodística, también a usted, señor Quique Matavoz, y al señor José Luis Orce, y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A todos les mandamos un gran abrazo. Vamos a estar llevando adelante, hablando un poquitito de política, un poquito de economía. La sensación económica es muy importante en los años electorales. Y también un poquitito de consumo, cómo marcha la cuestión del consumo en uno de los rubros clave, muy golpeado durante el año pasado, durante la pandemia, que tiene que ver con el tema de las bebidas. Así que tenemos un menú bastante frondoso para hablar con ustedes y para compartir con los oyentes. Si a usted le parece bien y no tiene nada más para agregar, si le parece bien, vamos directamente a una pausa musical y nos metemos de lleno en el programa del día de hoy.
La pausa musical también. Aquí estamos en De Cantor La Justa, el programa de Damián Cantor, y compartiendo como siempre, bueno, muy buena música, claro, toda la información y todo lo que trae Damián para hoy. Y bueno, esperando como siempre la preocupación de todo el mundo por las vacunas, básicamente por la Sputnik. Damián.
¿Usted se aplicó la Sputnik o le tocó la Sputnik en la repartija?
No, tengo las dos dosis ya de la AstraZeneca.
Ah, bueno, resulta más fácil, por lo que dicen los especialistas, para conseguir la segunda vacuna. La que más está complicada, efectivamente, es la variante o la variante o la vacuna Sputnik, teniendo en cuenta que son dos componentes diferentes, y para el segundo componente, o sea, para la segunda dosis, está realmente muy difícil. Pese a que se anunció que en la Argentina se va a producir, el laboratorio Richmond iba a producir en la Argentina el segundo componente, resta, hay mucha gente que está esperando la segunda dosis, teniendo en cuenta que los niveles de vacunación en la Argentina todavía siguen siendo realmente muy bajos, muy bajos. Si uno mira los porcentajes, discúlpeme que me entromezca porque realmente es muy importante, hay mucha gente preocupada, se aplicaron por lo menos con una sola dosis, no llega al 40% de la población, cerca de 18 millones de personas recibieron por lo menos la primera dosis. La segunda dosis apenas está por debajo del 10%, solamente 4,5 millones de personas la que tienen los dos componentes, dicen que es vital precisamente para amortiguar el impacto de esta nueva variante que preocupa al mundo, que es la variante Delta. Dicen que para que sea realmente efectiva la vacuna, la gente tiene que estar con las dos dosis aplicadas. Bueno, nada, cositas fuertes, digamos, que tenemos en el arranque de la semana. Veníamos charlando sobre todo el panorama político, todo el tablero, cómo se viene moviendo las fichas, la posición y el oficialismo con mira a las elecciones de noviembre. Primero están las PASO, obviamente, y el surgimiento que me parece más importante y más intrigante es la posibilidad de que aparezca una tercera fuerza, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que pueda ocupar un lugar por fuera de, llamémoslo, grieta. Para hablar de todo esto, tiene que ver con, por supuesto, el anuncio de Florencio Randazzo, que manifestó su decisión de competir en la provincia de Buenos Aires. Para hablar de todo esto, lo tenemos en línea a Facundo Nehamsky, que es analista político y director de la consultora Opina Argentina. Facundo, buen día, ¿cómo te va?
Hola, Damián, ¿cómo estás?
Muy bien. Tratando de sobrellevar el lunes, Facundo. Bueno, a ver, ¿cómo se viene? Lo que me interesa más de los números, se habla de que Randazzo, ni bien instaló la posibilidad de competir, ya tiene un doble dígito en la provincia de Buenos Aires. Primero, ¿los números coinciden con lo que ustedes tienen?
No, para nada. Los números nuestros en relación a la propuesta de Florencio Randazzo son similares a los que obtuvo en el año 2017, alrededor de entre 4 y 5 o 6 puntos en este momento, ¿no? Eso no quiere decir, claro, que no pueda alcanzar los dos dígitos de cara a las elecciones, pero todavía hoy no es una propuesta que esté desplegada y que genere una expectativa, a ver, al estilo de lo que fue Francisco Narváez en el año 2009, el propio Sergio Massa en el año 2013. Lo que sucede, Damián, es que, digamos, más allá de los méritos o no que pueda tener la candidatura de Florencio Randazzo, es que cuando vos tenés un escenario de polarización tan fuerte como el que se ha constituido del año 2015 en adelante, entre dos fuerzas políticas que compiten, o que son tan competitivas como Juntos por el Cambio y el actual oficialismo, es que dificulta la emergencia de tercera fuerza, ¿no? A ver, a la derecha de Cambiemos es difícil que surja una fuerza que se consolide, viste que les cuesta a los liberales consolidar una propuesta, uh-huh, y en el caso del peronismo cuesta constituir un peronismo disidente. De hecho, si vos ves la película, no la foto, desde el año 2013 a esta parte, es como que ese espacio se ha ido desdibujando y se lo ha ido comiendo el peronismo kirchnerista, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso no significa que no pueda volver a aparecer esa expectativa. ¿Por qué? Porque hay una parte, obviamente, del votante del gobierno que puede no sentirse satisfecho con la performance de estos dos años y que finalmente desemboque en una propuesta política peronista alternativa porque no quieren votar una fuerza que no sea no peronista.
Te quiero desarmar este análisis en dos aspectos, ¿no? Sí. Primero, porque se trata de una elección legislativa donde el voto siempre tiende a fragmentarse un poco más. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de la absorción, o cuando Sergio Massa se sumó al oficialismo, quedó medio desdibujado. ¿Me parece a mí o esto no es así?
No, a ver, por supuesto que deja de ser el líder de una fuerza alternativa y pasa a ser un dirigente más de un espacio gobernante. Pero si vos haces una mirada fría sobre los números, olvídate de Massa, de Randazzo, de Cristina, de todos, olvidémonos de todo, de Alberto, y vos ves los números fríos, vos qué ves, que en el año 2015 el peronismo en la provincia de Buenos Aires apenas arañó o anduvo por los 40 puntos. En el año 2017 Cristina sacó 37 puntos. Y en el año 2019, con todo el peronismo junto, incluido Sergio Massa, sacó 52 puntos. Entonces, más allá de la figura de Sergio Massa o no, o de que sea él el que trae los votos, no es que él arrea los votos, porque la gente no es que vos los llevas a cualquier lugar. Lo cierto es que el peronismo unido es una potencia electoral en la provincia de Buenos Aires muy fuerte. Es cierto lo que vos señalás, que en tiempos de elecciones intermedias el voto tiende a fragmentarse un poco más que el voto en elecciones presidenciales. Por eso es imposible, o a mí me resulta muy difícil pensar que el peronismo hoy alcance los 52 puntos que sacó en la provincia de Buenos Aires en el año 2019. Ahora, dicho esto, también es cierto que históricamente a Cambiemos, digamos, le ha costado en la provincia de Buenos Aires superar los 40-41 puntos porcentuales. Entonces, si no emerge ninguna fuerza peronista que le saque esos votos que tiene hoy el peronismo, pero desde una perspectiva también peronista, parece difícil pensar que el peronismo kirchnerista que gobierna hoy esté por debajo de los 40 puntos. Entonces es una elección muy competitiva.
Te hago una consultita con respecto a este sentimiento que muchas encuestas están detectando, con este sentimiento antigrieta, ni con uno, o con el sentimiento, o con un crecimiento, para ponerlo de otra manera, con el crecimiento de la antipolítica, ¿eh? No quiero ni a uno ni a otro, y muchos, incluso hace muy poquito escribí una columna muy interesante. El director de... se me fue el nombre, pero me dio como que la sensación de la antipolítica, no, o que quieren jubilar tanto a Macri como a Cristina.
Eso lo escribió Eduardo Fidanza, el director.
Eduardo Fidanza,
en el diario Perfil. Sí, yo la leí la nota, aparte lo sigo mucho.
Sí.
Lo sigo a Eduardo porque me parece que es una persona muy inteligente.
Sí, y hace una lectura muy interesante sobre ese tema. Digo, pregunto, sí, entre la sensación de antigrieta, el hartazgo que tiene mucha gente de dividir o hacer una lectura binaria de lo que le ocurre, y por otro lado, la sensación de la antipolítica, ¿no? De ninguno, sí, de los políticos me representa. ¿Eso, sí, no puede jugar algún papel o un rol?
Sí, por supuesto. Yo creo que cuando estamos en una época de elecciones como esta, que se caracteriza por la combinación de crisis económica y una novedad, que es una crisis sanitaria por la pandemia, la sociedad se pone muy reactiva contra la política, se pone muy reacia a la política, y eso puede derivar en la emergencia de liderazgos extraños a la elección. Eso por un lado. O sea que eso que vos decís es una posibilidad, ¿no? Que ese sentimiento antipolítica, nosotros lo vimos en el crecimiento de la gente que dice que no sabe si va a ir a votar, o que no sabe si quiere votar, o que dice que va a votar en blanco. Obviamente hay un crecimiento de ese número y es significativo. Ahora, también es cierto que por un lado hay mucha gente que dice estar harta de la grieta, pero al mismo tiempo, digamos, como tiene un sentimiento de aversión a la fuerza política contraria a sus intereses o a sus simpatías, termina apoyando a la fuerza que considera menos mal. A ver, vamos a resumirlo así en ojo, como diría Daniela Rosa. Si a vos no te gusta Macri, sabés que lo mejor para evitar que gane es el peronismo. Y si a vos no te gusta el kirchnerismo o el peronismo, sabés que lo mejor o lo más eficiente es votar a Cambiemos. Entonces, le cuesta a la gente salir de eso porque las demás opciones tampoco te garantizan que van a transformar o cambiar la Argentina. Entonces, es cierto, la gente se harta de la pelea, se harta de ese clima de hostilidad, eso es una realidad, pero después, al final del día, ¿no? Es como que vos decís, me harto de las opciones que hay en el supermercado, pero bueno, al final del día vos tenés que ir a comprar la comida al supermercado y comprás lo que hay en la góndola, ¿no? No te queda otra. Y esto con la política sucede algo parecido. No es tan fácil ni tan sencillo constituir una oferta electoral competitiva, por ejemplo, para ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, una vez que tenés una, si a vos no te gusta el peronismo, una vez que tenés una, no la vas a andar tirando para probar a ver si funciona otra, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, el clima de polarización, si bien es cansador, también es cierto que activa mucho el voto estratégico, que la gente vota al menos malo o al que quiere bloquear para que no gane, o en contra del que quiere bloquear para que no gane. Eso sucede y es así. Y por último, te digo, Damián, que esto obviamente vos lo sabés porque seguís todos estos temas, pero digamos, también es bueno que la gente por ahí que no está tan familiarizada con la política y te está escuchando lo pueda entender. Este clima de polarización no es privativo de la Argentina. Es algo que también, digamos, se reproduce en todos lados. A ver, yo obviamente leo y conozco de esto, pero hoy leía una entrevista que hizo Andrés Malamud, un politólogo argentino muy conocido que vive en Portugal, que señalaba que este clima de grieta se ve en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, cuando gana, digamos, el que pierde cree que lo que viene es una dictadura, y el que gana cree que la oposición le obstruye, no le deja gobernar, y cuando cambian las cosas es al revés, ¿no? Él usaba este argumento, decía, hace 2 años era Macri basura, vos sos la dictadura, y ahora se viene Argenzuela. Entonces, ¿cómo es la historia?
Todo, no es cierto, no, pero si uno toma, simplemente para ponerme en el rol de abogado del diablo, pero si uno toma las experiencias internacionales, también a los oficialismos le fue muy mal en casi todas partes del mundo.
No, eso también es otra posibilidad, digamos. Para un oficialismo es como la tormenta perfecta, ¿no? Esto en términos de, para cualquier oficialismo, que te toque la combinación de una crisis económica que la Argentina viene arrastrando de hace varios años, con alta inflación, una inflación muy difícil de controlar, y a eso le sumas una pandemia que impacta de lleno en la economía y además genera toda la angustia de situación de pandemia, obviamente que a cualquier oficialismo se le hace cuesta arriba, ¿no? Por eso, bueno, digamos, en ningún escenario veo yo, y creo que mis colegas coinciden, una repetición del resultado electoral del año 2019, sino que lo que todos avizoran son resultados más apretados y ajustados, ¿no?
Estaremos hablando en todos estos días, teniendo en cuenta que el calendario electoral avanza y tenemos las elecciones a pocos meses, en noviembre. Primero las PASO y posteriormente en noviembre. Desde ya, gracias Facundo por la charlita, ¿sí?
Te mando un abrazo grande, Damián.
Por favor. Facundo Nehamsky, es analista político y director de la consultora Opina Argentina, charlando de lo que están, o de lo que surgen de las encuestas que ellos manejan, y haciendo una lectura de lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones cruciales legislativas que se aproximan. Señor Quique Matavoz, si a usted le parece bien, vamos a una segunda pausa musical y nos metemos de lleno en un tema que precisamente va a marcar la agenda electoral, el tema económico, el tema del bolsillo.
Nada menos, nada menos. Damián Cantor, te canto reajusta. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir el periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la Resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina. Disponible en todas las librerías del país. O pedilo a contacto@zigproducciones.com.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
About the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow.
Aquí estamos en Te Canto la Justa con Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, lo que le quieren contar a Damián o preguntarle, aquí estamos. Damián Cantor, adelante.
Veníamos diciendo, y en la introducción, en la apertura del programa, nos olvidamos de hablar un tema trascendental que tiene que ver con la actualidad de los equipos de fútbol, los por lo menos los más importantes, por ejemplo, Platense y Racing.
¿Quién nos espera usted? ¿Gimnasia, Borja?
¿Perdón?
¿Gimnasia los espera?
Creo que en la primera fecha, todavía no me pude... Como estoy...
No se definió la fecha todavía, pero...
¿Qué
equipetes que tienen por delante ahora, cambió la cosa.
Y cambió, estamos incorporando muchos jugadores jóvenes con mucho futuro. Creo que hay uno de Racing, después usted me hará el comentario más adecuado, que vino para el club de Vicente López, que es el señor Brian Mancilla.
Claro, dice, pero es bueno.
Che. Es muy bueno, me dijeron que le falta 5 para el peso, como a
No.
Estamos bien en la ecuación.
Pero los rivales que se le vienen, también aguanten soy,
Yo quiero decirle algo, por la zona de Vicente López, donde gobierna el señor Jorge Macri, que es el intendente de la localidad, creo yo que el andar de Platense va a marcar mucho el humor electoral. Pero bueno, por fuera de los aspectos futbolísticos...
¿Será para tanto?
¿Cómo?
¿Será para tanto, Platense?
Pero no, ni lo dude. Cuando Platense anda bien, el oficialismo de Vicente López arrasa. Pero está comprobado científicamente, ¿no? Lástima que se nos fue recién el consultor Nehansky, si no le hubiéramos preguntado. Pero si Platense anda bien, yo creo que el humor electoral, por lo menos en la zona de Vicente López, cambia radicalmente, más que la pandemia y más que la economía. Bueno, veníamos comentando que una de las claves más importantes que tiene que ver con el humor de la gente a la hora de votar tiene mucho que ver con el bolsillo, con la sensación que predomina a la gente. A la gente le está yendo realmente muy mal y creo que el gobierno hizo una lectura bastante correcta en el sentido de lo que está ocurriendo, y por eso que, pese a que la segunda ola de contagio fue muchísimo más fuerte, prácticamente no hubo restricciones ni cuarentenas, a diferencia de lo que ocurrió en 2020. Algunos índices parecen haberse recuperado si uno mira y contrasta lo que ocurrió precisamente con el año pasado, pero habrá que ver si la intención del gobierno de ponerle plata en el bolsillo dará resultado o no. Eso se verá, pero por lo menos trataremos de analizar un poquitito con gente experta, y por eso lo tenemos en línea a Ricardo Delgado, que es director de la consultora analítica, a quien le agradecemos, hincha de Racing, me parece, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Damián, muy buenos días. Exactamente, hincha de la academia.
Lo saluda la voz del estadio, ¿eh?
Qué honor.
Bueno, decíamos, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo con este 2021 en medio de la pandemia, sin tantas restricciones, por lo menos en lo formal? Hay que ver si la gente no tiene temor y no sale a la calle por precaución y no porque haya restricciones. ¿Cómo está yendo la economía en este 2021, Ricardo?
Bueno, tuvimos un primer trimestre con una recuperación interesante de arriba del 2% en relación al último trimestre del año pasado, y un segundo trimestre que a nuestro juicio en la consultora estimamos que fue levemente negativo, una caída en relación a ese primer trimestre del orden del 1%, y por eso el gobierno a partir de julio, a partir de este mes, está intentando estimular todo lo que se pueda, los niveles de consumo, los niveles de ingreso en particular de los sectores más vulnerables. Ha habido incluso en esta última semana la decisión de aumentar nuevamente el salario mínimo vital y móvil. Existe un programa importante de asistencia vinculado a los programas alimentarios, a los programas sociales. En fin, por supuesto, se está esperando el bono a los jubilados, que han sido uno de los grandes castigados durante la pandemia, y en particular en la primera mitad del año las jubilaciones cayeron casi 10% en términos reales. Con lo cual, digo, el gobierno está intentando hacer lo que hace cualquier gobierno de cara a las elecciones, tratando de mejorar marginalmente el bolsillo de los argentinos, que viene ya muy castigado en los últimos 4 años.
¿Podemos hacer un pequeño punteo de las principales variables económicas? ¿Cómo ven o qué proyectan ustedes lo que pueda llegar a ocurrir de acá a noviembre? Hablemos, por ejemplo, del dólar, una variable clave en la sensación y en el humor de los argentinos.
Bueno, yo creo que claramente el gobierno lo que está haciendo es anclar la inflación con el dólar oficial. El dólar oficial viene creciendo sensiblemente por debajo de la inflación. El último mes fue 1 de crecimiento del dólar oficial versus 3%, para ponerlo en términos redondos, la inflación. Creo que esa estrategia va a intentar ser continuada por parte del Banco Central. Damián, recordemos que ahora empieza la temporada baja de liquidación de dólares de la cosecha, digamos. Ya no entran tantos dólares como entraron en la primera mitad del año, que realmente fue un récord en términos de liquidación del sector, sobre todo del sector agroexportador y de la soja en particular, y ahora empieza a partir de julio una merma de la venta de dólares de exportación. Con lo cual,
y a esto habría que computarle también a una baja en los precios internacionales de los granos.
Exactamente, una baja que no ha sido, por supuesto, no vuelve a los niveles previos, pero evidentemente del pico que tuvimos allá por el mes de mayo o junio, evidentemente los precios hoy están algo por debajo. Ese es un dato relevante. El otro dato me parece muy importante de tener en cuenta es cuál es el poder de fuego, el poder de los instrumentos que tiene el Banco Central para defender el otro dólar importante, o los otros dólares importantes, que son los dólares financieros, los que se comercian básicamente en la bolsa, ¿no? A través de los bonos, el contado con liqui, para ponerlo en términos concretos. Bueno, ahí me parece que el gobierno tiene herramientas para vender la posibilidad de establecer un tope, un techo al dólar contado con liqui a través de venta de bonos que tienen cartera, y que si es necesario también tiene el ANSES, que no viene jugando hasta ahora, pero que es un jugador o potencialmente un jugador importante dentro de ese mercado, que es un mercado pequeño, un mercado que tiene, según lo que uno tiene de información, entre 3 y 4 mil millones de dólares potencialmente que pueden digamos, esperar salir de la economía argentina, principalmente en 2 grandes fondos de inversión. Después el resto está muy atomizado, pero ciertamente hay poder de fuego para llegar en estos 75 días que faltan para las elecciones primarias, las del 14 de septiembre, para llegar relativamente ordenado hacia ese lugar. Hay que tener en cuenta.
Tengo un comentario, porque el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hoy a la mañana se refirió precisamente al tema del dólar, especialmente no a lo que pueda llegar a ocurrir en noviembre, sino al día después. Descartó una devaluación antes y después de las elecciones. ¿Vos crees que eso es posible?
Bueno, me parece que el jefe de gabinete hace lo que tiene que hacer cualquier funcionario en gestión, que es evidentemente desinflar expectativas devaluatorias, sobre todo en una variable tan relevante como es el dólar en la Argentina, ¿no? Claramente.
¿Y en los precios? ¿Cómo influyen los precios, no?
Por supuesto, digamos, la dolarización siempre impacta en más inflación. Esto es más viejo que el mundo en la Argentina. Pero digamos, para tenerlo en claro, lo que importa es ver de qué manera va a llegar el gobierno a las elecciones de noviembre, en materia cambiaria en particular. Si el gobierno llega ordenadamente, si no acumula demasiado atraso cambiario, y esto implicaría algo más de aceleración en la devaluación oficial, no esta brecha entre 1 y 3, no un tercio de la inflación, sino, digamos, la mitad o quizá un poco más. Si no hay presiones fuertes en los mercados financieros, puede haber algún margen para administrar el día después de las elecciones. Si no, va a ser difícil. Si no, va a ser, porque para tener en claro, el gobierno, el Banco Central, no tiene tantas reservas líquidas, tantas reservas netas. Cuando vos mirás los números, sin considerar el swap de China, sin considerar la posibilidad, por ejemplo, de vender dólar futuro, que hoy está muy habilitada, no hay posición de dólar futuro, hay cero de posición de dólar futuro, con lo cual esa herramienta potencialmente se podría usar. Los dólares contantes y sonantes hoy son alrededor de 6 mil millones de dólares en el Banco Central, que equivale a un poquito más de un mes de importaciones. Con lo cual, si uno hace esos números finos, la posibilidad de defender demasiado la paridad después de las elecciones se va a hacer complicada, en tanto y en cuanto, insisto, no se hagan las cosas bien hasta ese momento.
La última variable, o dos variables que nos queda por analizar, tienen que ver con los salarios y la inflación. El poder de compra, que es lo que define el poder de compra de los pesos que nos ingresan a los argentinos. ¿Cómo ves eso?
Bueno, complicado. Creo que el salario este año va a recuperar marginalmente algo en esta segunda mitad del 2021, producto básicamente de nuevas reaperturas o nuevas paritarias que se están firmando ya con un escalón más alto del que tenía el gobierno hace dos o tres meses, que era el 30% de ajuste anual. Ahora se están cerrando paritarias al 40-45%, y eso de alguna manera va a permitir, con una inflación que va a moderar, que no se va a caer muchísimo, pero que se va a moderar en relación a la primera mitad del año, es probable que en el margen haya cierta ganancia de los salarios que logren, obviamente, mejoras nominales en sus negociaciones. Ahora, dicho esto, pensemos que los trabajadores formales registrados en Argentina son hace más de 10 años apenas 6 millones de trabajadores, ¿sí? El resto, un 40% o más, que son informales, que han sentido más el impacto de la pandemia y de los cierres, porque han sido los sectores más castigados, los de servicios en particular, allí sí va a haber una pérdida significativa de ingreso, y por eso el gobierno trata, como decía al principio, de atenderlos primero, de atender las cuestiones vinculadas a los ingresos más bajos de la escala salarial, porque es justamente allí en donde se juega buena parte de la elección, en ese votante que mayoritariamente votaría en principio al gobierno en las elecciones.
La idea del gobierno, por lo que percibís, es llegar más aliviado a noviembre y después vemos, ¿o pensás que hay una decisión de fondo de mantener o sostener esta recuperación del ingreso de la población?
No, yo creo que cualquier gobierno quiere sostener la recuperación del ingreso. Ahora, la pregunta es cómo se hace. Si el gobierno piensa que con una inflación algo más baja, como decíamos antes, de entre el 2,5% y el 3% promedio en la segunda mitad del año, probablemente ahora tengamos un junio en torno al 3% y probablemente un julio también parecido al 3%, pero luego va a desacelerar algo la inflación, producto del fuerte ajuste monetario y fiscal que se hizo en la primera mitad, Bueno, si el gobierno cree que eso, con eso ya está, con eso es suficiente, de vuelta los salarios van a seguir perdiendo, digamos. Cuando la inflación está entre el 2 y el 3% mensual, o por supuesto más, nunca hay posibilidad de que el salario, más allá de algunos meses, le logre ganar a la inflación. Con lo cual, lo que como conclusión uno puede decir es necesario un programa de desinflación en la Argentina, un programa económico que ponga el eje en la inflación, que a mi juicio además va a ser un programa que le va a dar a la actividad económica un impulso, porque nadie puede estar proyectando más allá del corto plazo. Ningún empresario, ningún comercio, ninguna actividad de servicios puede pensar más allá del corto plazo si tenés una inflación que no sabés hacia dónde va a ir, y eso evidentemente, si no podés proyectar, afecta a la inversión, afecta al empleo, afecta a la capacidad de recuperación de la economía.
Para cerrar, Cholita, Ricardo, ¿qué números manejan para las principales variables de la economía en lo que resta del año?
Yo te diría, una actividad económica creciendo al 7%, básicamente creciendo por arrastre estadístico del año pasado, que es básicamente la manera de comparar o las bases de comparación, con un crecimiento real del 2%, para decirlo en términos simples, una inflación en torno al 45%, algo, como te decía, de recuperación al final de los salarios, pero en promedio una pérdida entre el 3 y el 4% de los salarios formales de la economía, y un tipo de cambio que va a mantener una brecha. Yo creo que lo importante acá es que el gobierno no, que la brecha no se escape más allá del 60-70%, que es una brecha muy alta, pero una brecha que por lo menos no explota ya desde hace 8 meses atrás, con lo cual, llegando a noviembre en esos niveles, vamos a tener una brecha estable que permite dar cierta calma en un mercado que, como el del dólar, y en una economía tan dolarizada, es absolutamente central para determinar todo el resto de las variables que hablábamos antes.
Gracias, Ricardo, por la charlita y el tiempo, ¿sí?
Te mando un gran abrazo, Damián, que tengan bien.
Gracias, igualmente. Estuvimos hablando con Ricardo Delgado, director de la consultora analítica. Si usted quiere agregar algo más, este es su momento, señor Quique Matavoz.
Solamente una palabra, agarrate, Damián, la que se viene, ¿no?
Y vio como dice, ¿no?, que nos quieren endulzar el bolsillo para que estemos de buen humor y vayamos a votar según las preferencias de...
Hola, Damián. Bueno, se nos perdió Damián. Vamos a hacer una pausa y seguimos, ¿eh? Aquí en Te Canto Las Justas. Where you are, that's where I'm. Eso es Cantor La Justa. Esto es Damián Cantor en Radio Cultura 97.9. Damián, te escuchamos.
Bueno, que tuve un problema técnico, se me cortó la señal de internet por un segundo, la pude recuperar y estamos de vuelta en línea.
¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con el barrio? Ah, tenemos algún problema para comunicarnos, Daniel.
Estoy escuchando muchos ruidos.
Sí, nosotros también. Ahora, seguimos ahí, ¿eh?
Yo estoy, pero estoy escuchando, estaba escuchando muchos ruidos.
Oh, sí. ¿No lo querrán sabotear, Damián?
Perdón, una preguntita.
Este es un eco, es un eco de
es un eco tuyo. La radio. Ahora,
perfecto, se fue, perfecto.
Hola.
Sí, adelante, ¿escucha? Ya se fue el tema del eco.
Ah, pero no era yo.
No sabemos. Le preguntaremos a Débora Slotnitsky en algún momento.
Bueno, en algún momento entonces podremos... Bueno, pero es lindo escuchar con el cierto eco, ¿no? Que uno se va escuchando lo que va diciendo y puede ir corrigiendo y mejorando la locución, ¿o no?
Sí, por supuesto, pero usted lo tiene claro.
Bueno, antes de entrar en el último bloque, me gustaría escuchar, no sé si usted tiene algún tipo de novedad o algo sobre el estribo que quiera agregar y diversificar el temario que venimos desarrollando.
Solamente la única novedad que tenemos, que sigue el campo, que está preparando una marcha multitudinaria para el viernes y pide, por favor, que no vayan políticos, que el tema sea el campo. Es la novedad que tenemos y ya tenemos la entrevista, Damián.
Bueno, veníamos hablando un poquitito sobre el tema del consumo y cómo eso puede llegar a impactar en la elección de noviembre. Uno de los sectores o una de las categorías de consumo más golpeadas el año 2020, y las razones las va a explicar nuestro entrevistado, tiene que ver con el consumo de cerveza. Para hablar de ese tema lo tenemos en línea a Juan Pablo Barrale, un amigo de la casa, y es un alto ejecutivo del grupo CCU. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Damián, buen día, ¿cómo andás?
Bueno, primero, antes de charlar a ver qué es lo que está ocurriendo con el consumo de cerveza, nos gustaría saber qué es lo que ocurrió el año pasado con la pandemia primero y después con la cuarentena eterna que nos estuvo a maltraer.
Y fue un año que había arrancado muy bien en la industria nuestra, que es la cerveza, CCU elabora cervezas, sidras y vinos. El verano es un momento muy importante, el verano había sido un relativamente buen verano. En marzo, dentro de lo que nosotros consideramos todavía temporada cervecera, en marzo se dispara la cuarentena y un montón de restricciones que sobreviven hasta el día de hoy, en mayor o menor medida, con algunos cambios y ajustes que van y que vienen. Eso, por supuesto, que afectó muchísimo, no la producción, porque al estar dentro de la categoría de alimentos y bebidas seguimos trabajando y manteniendo la operación de las plantas. Pero bueno, obviamente la no apertura de bares y restaurantes o la imposibilidad de la gente de encontrarse en eventos más o menos multitudinarios, si querés, de encuentros familiares a cosas más grandes, hizo que obviamente se resintiera el volumen que se vendía, ¿no? Tanto de, por supuesto, sobre todo de cerveza. Nosotros en vinos tenemos una participación más chica y sidra es una bebida muy concentrada en las fiestas. Pero sí, la cerveza.
Juan Pablo, antes de seguir desarrollando, contanos qué marca maneja el grupo CCU como para que la gente pueda llegar a identificarlo.
Muy bien, nuestras marcas principales de cerveza son Schneider, Miller, Heineken Imperial, Grolsch, Basteiner, Sol, Amstel, y las marcas de sidra más conocidas son Real, 1888, La Victoria, y los vinos de Finca La Seria, Grafinia, Colón. Esas son las marcas más importantes.
Bien, nos decías que tuvieron un arranque de año bastante importante con una recuperación, con la economía o con, por lo menos con la apertura gradual de los comercios, y después, bueno, nada, se resintió. Pese a que no hubo cuarentena, ¿qué está pasando con el consumo, no?
Sí, yo te había hecho el raconto desde el año pasado. El año pasado, después de muchas idas y venidas, terminamos con volúmenes un poquito por debajo del año anterior. Creo que en eso hay un factor de cuando la reapertura empezó a fluir, sobre todo sobre fin de año 2020, el consumo volvió un poquito, había más plata en la calle, los precios estaban congelados, no te olvides que precios máximos tenía congelados todos los precios de consumo masivo, y creo que eso favoreció, si querés, las ventas. Este año arrancamos también un poquito mejor levantando los volúmenes del año pasado, todavía con algunos problemas de precio, que sobre todo nos está pasando, estamos corriendo por detrás de los costos en general la industria del consumo masivo. Y bueno, ahora vemos, y sobre todo en esta época que hace más frío y que no es temporada de bebidas, fundamentalmente de bebidas, cerveza y vino, etcétera, que se resiente un poquito y estamos un poquito por debajo del año pasado.
Bien, ¿cómo calcula o qué proyectan para todo lo que queda 2021?
Siempre la expectativa es positiva, los planes que hacemos no son de vender menos que en el anterior, queremos crecer, esperamos que tener una primavera y un verano un poco más normales que lo que fue el año anterior. Creo personalmente que el tema de la vacunación, si evoluciona y las altas temperaturas, van a ayudar a ciertas libertades y probablemente vuelvan muchas actividades que hoy están restringidas. Así que esperamos por lo menos primero cerrar en términos de volúmenes parecido al año anterior y ojalá también alineando costos y precios, ¿no?, para darle sustentabilidad económica a la compañía.
Gracias, Juan Pablo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Un abrazo grande, gracias a ustedes.
Juan Pablo Barrales, que es un alto ejecutivo de la compañía CCU, del grupo chileno CCU, que es el segundo grupo más importante en participación de consumo de cervezas. 11:57 de la mañana, se nos consumió el programa como si fuera agua, iba a decir cerveza, pero me pareció demasiado excesivo. Me acaba de decir la señora Natalia Medina, nuestra productora, que todos estos discos que estuvimos escuchando al inicio de la charla tuvo que ver conmigo, que tenía dos cuentas abiertas, me dice, y que lo corrigió ella. ¿A usted le parece? Me están retando por vía virtual. Bueno, nada.
Yo le voy a definir este programa de hoy con un término millennials, ¿no? Fue un programa intenso.
Intenso, intenso. Bueno, nada, una noticia que publica el portal Clarín en la mañana del día de hoy tiene que ver con algo absolutamente, si se quiere, inesperado. Por la pandemia, dice, hubo un brusco descenso de los nacimientos en ciudad y provincia. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo está impactando en el humor?
Se están cuidando.
Se están cuidando y aparte el famoso distanciamiento también ocurre dentro de los hogares. ¿Esto es así?
Sí. Yo creo que Pfizer, con lo bien que le va con las vacunas y todo, con lo peor que le está yendo es con el Viagra.
Mire usted. Sí. Es un costado social que no estamos contemplando en los análisis que hacen los sanitaristas.
Ahora digo, al Viagra nunca le cuestionaron ninguna certificación ni nada,
No te vio, ¿no? Bueno, nada.
Y es del mismo laboratorio.
Bueno, estamos esperando y también toda la información que viene ocurriendo, las idas y vueltas con el tema Pfizer, con el famoso bloqueo del oficialismo en diputados para sacar una ley que permita el ingreso de la vacuna y la posterior corrección por parte del gobierno que tuvo que sacar un decreto de necesidad y urgencia para corregir ese tema, habla de las idas y vueltas que tiene el gobierno con el manejo de la pandemia. 11:59, sin demasiado tiempo más para, solamente me queda saludarlos a todos. Al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, a usted, señor Quique Matavoz, como siempre, un gran abrazo a la distancia, me alegro mucho que tenga las dos dosis ya aplicadas, y al señor José Luis Orce, a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, si es que no es feriado, todavía no lo tengo presente. Pero si no llega a ser así, nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Cantor La Justa.
Creo que viene para el viernes el feriado, me dice Claudio.
Ah, bueno, entonces el lunes tendremos programa como siempre.
¿Qué es el viernes? 9 de julio. Es inamovible. Muy bien.
Un gran abrazo, Quique, cuídese.
Usted, por favor, Damián Cantor. Te Cantor La Justa ya llega a Deseo Consumido.
Medlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. 30 años.